siempre contigo.
Agricultores del occidente cubano fueron los más afectados por el paso de Laura.
Organización internacional presentará informe sobre censura en Cuba.
Dos muertos y varios heridos en otra noche de disturbios raciales en Wisconsin.
Estados Unidos nunca será un país socialista. Palabras de la vicegobernadora de la Florida de origen cubano en la convención republicana.
Lanzan alerta sobre el riesgo que significa para la seguridad del continente americano las relaciones entre Nicolás Maduro e Irán.
Se acrecienta la crisis política en Bielorrusia. Declaran anticonstitucional Consejo de la Oposición.
Martí Noticias.
Muy buenos días, saludos, bienvenidos a la información. Les habla Rafael Martínez Sixto, aquí en el estudio A de Radio Martí, junto a mi colega de noticias, Joan Andrés Domínguez. Acabamos de comenzar la emisión informativa de primera hora, de 6 a 8, aquí en Radio Martí, en este día, miércoles 26 de agosto. Conforman el equipo también Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción y Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción. Vamos ahora a las noticias en detalles. La agricultura ha sido el sector más perjudicado en el occidente cubano tras el paso de la tormenta tropical Laura por la isla. Tomás Cardoso entrevistó a varias personas.
Serias afectaciones en la agricultura y la cosecha del tabaco provocó la tormenta Laura tras su paso por Artemisa y Pinar del Río, alertan residentes de esos territorios entrevistados por Radio Martí. En San Juan y Martínez se sintieron fuertes vientos y lluvias y no hubo el apoyo del Ministerio de la Agricultura para proteger el tabaco, informa la productora Aimé Ascuía Espinosa.
Hubo bastantes afectaciones en las casas de secados de tabaco y en las casas de vivienda de todos los campesinos. Muchas casas de tabaco y de los campesinos se cayeron. Hay parte del tabaco que se pudo haber perdido, la gran mayoría. Y entonces hay muchos campesinos aquí reunidos a ver qué podemos resolver entre todos aquí.
San Diego de los Baños en los Palacios Pinar del Río tiene serias afectaciones en las redes de suministro eléctrico y se perdieron algunos techos, comenta el campesino Esteban Angete Abascal.
Vamos a ver hasta cuándo vamos a estar sin fluido eléctrico. En San Juan y Martínez hubieron grandes afectaciones, principalmente en las casas de tabaco, el aguacate, el plátano y algunos otros cultivos.
Desde San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, el agricultor Daniel Alfaro reporta la pérdida de sus sembrados.
Por lo menos a mí, que el platanar me lo demolió, la yuca también, se me acabó con prácticamente casi todos los cultivos.
Y en Guira de Melén, el comunicador independiente Jorge Bello destaca que desde las 6 de la tarde se perdió el servicio eléctrico y los vientos fueron fuertes.
Fueron ráfagas de viento bastante fuertes, los daños son considerables y cuantitativos en la agricultura, fundamentalmente en el plátano. Fueron afectados otros cultivos y frutales también.
En la capital artemiseña ya tiene fluido eléctrico y hay pérdidas de techos, nos dice Gerardo Páez Díaz.
La tormenta se sintió bastante fuerte. Los vientos oscilaban entre 100 y 105 kilómetros por hora. Hubo cubiertas de casas que se cayeron. Lo estoy observando aquí desde una segunda planta. Algunos árboles arrancados de raíz.
En Nueva Gerona las afectaciones fueron mínimas. Los principales problemas se ubican en el sur de la isla, concluye la residente Dayani Salazar Pérez.
Aquí en Gerona sí tuvimos electricidad todo el tiempo. Después de Sierra Caballo, quitaron la corriente en todos esos lugares para allá.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Precisamente, y a pesar de que la tormenta tropical se alejó de La Habana, muchos de sus habitantes permanecen aún sin el servicio eléctrico. El reporte lo ofrece Ivette Pacheco.
Afectaciones con el servicio eléctrico y la caída de algunos árboles ha sido lo que ha dejado la tormenta tropical Laura a su paso por la capital cubana, según testimonios recogidos por Radio Martí. El periodista independiente Esteban Rodríguez vive a solo cuadras del Capitolio, en pleno casco histórico de La Habana Vieja, donde, según dijo, el servicio de agua potable también ha sido afectado.
La corriente pasé ya varias horas y en específico aquí donde yo en La Habana Vieja del agua. Desde que dijeron que iba a entrar la tormenta, han quitado el agua, ya casi ninguna casa tiene agua, nadie tiene agua en la linterna.
Sin embargo, Elia García nos aseguró que la tormenta no generó afectación alguna en el edificio donde reside, precisamente detrás del Capitolio Habanero.
Mi edificio como tal, aquí que vivimos, que somos 15 apartamentos, no hubo daño. Aquí no se fue la corriente, ni el gas, ni el agua, nada. Todo está normal.
Algo de lluvia y vientos de alrededor de 85 kilómetros por hora se sintieron en Párraga, Arroyo Naranjo, donde reside Vladimir Turró, colaborador de la publicación digital Cubanet.
Lluvia, viento fuerte, pero bueno, no causaron problemas, no es que haya matas en el piso, al menos por acá por mi zona, ¿no? Sin corriente eléctrica, desde ayer en la mañana es la afectación más grave que hay, por lo menos acá en la zona donde estoy viviendo.
Por otra parte, en su página de Facebook, el músico cubano Dagoberto Pedraja reportaba la caída de un árbol en el Vedado. Así lo describía. Primera víctima forestal en 17 entre K y J. Precisamente en el Vedado, Radio Martí pudo contactar a quien se identificó como Ada. Ella vive en Malecón y J. Según nos dijo, en esta ocasión, Laura no trajo penetración del mar en la zona. Para la activista Marielena Mir Marrero, quien vive en Guanabo, al este de La Habana, la mayor afectación que ha traído Laura es
la electricidad, que se la quitaron y se fue con Laura.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Son ahora las 6:06. La Organización Internacional Artículo 19, que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, hará público el día 31 de este mes un reporte acerca de la censura en Cuba. No solo en Cuba, sino también en otros países del hemisferio. Julio César Colín, coordinador de este programa para Centroamérica y el Caribe, nos da detalles sobre el contenido del informe.
Les habla Julio César Colín Paredes del programa de Centroamérica y el Caribe de la Organización de Defensa de la Libertad de Expresión, artículo 19. Queremos invitarles al informe Bajo Sentencia, la censura en Cuba, Guatemala y Honduras, donde presentaremos una perspectiva sobre el estado de la libertad de expresión en dichos países y tendremos la presencia de Queen McHugh, la directora de Artículo 19 de la Oficina Internacional, Ana Cristina Ruelas, la directora de Artículo 19 de la Oficina para México y Centroamérica, así como Laritza Diversen, la directora de Cubalex, Evelyn Blanc, la directora de Centro Civitas de Guatemala, y Dina Mesa, la directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras. Esta mesa estará moderada por Claudia Ordóñez, la oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19. No falten, esta invitación es para el lunes 31 de agosto a las 10 horas de México.
Por otro lado, los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Álvarez Rojas y Claudio Chacón Puñales, fueron arrestados el lunes cuando realizaban un ayuno a favor de la libertad de los presos políticos. Yolanda Huerga nos ofrece los detalles.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, celebró su noveno aniversario en medio del asedio policial a su sede principal en Santiago de Cuba, que desde hace 40 días se ha vuelto habitual. Las fuerzas represivas apostadas en los alrededores prohíben la entrada o salida a la vivienda donde se asienta la Dirección Nacional de la entidad. Los que se arriesgan a traspasar el cerco son detenidos y multados. Integrantes de la UNPACU han sido arrestados por varias horas mientras realizaban actividades para conmemorar el cumpleaños de la más nutrida organización del movimiento opositor cubano. Así sucedió a Carlos Álvarez Rojas de La Habana, quien milita en la UNPACU desde hace 6 años, y junto a Cándido Chacón Puñales fue apresado el lunes.
Por el ayuno a favor de la libertad de todos los presos políticos, me tuvieron a doblar de la esquina. Nos llevan junto para la estación de policía de San Alo. En la estación de policía de San, a mí me trasladan para Cuba y Chacón.
La UNPACU ha convocado para septiembre la Revolución de los Girasoles, que comprende un conjunto de acciones pacíficas previstas para conmemorar el primer aniversario de la Marcha de los Girasoles, que se realizó el 8 de septiembre de 2019 en varios lugares de la provincia santiaguera y llevó a la detención de más de 100 activistas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 6:10. Disturbios raciales en Estados Unidos. La ciudad de Kenosha, en el estado de Wisconsin, vivió hasta la madrugada la tercera jornada consecutiva de disturbios como consecuencia de las protestas ciudadanas por la muerte de un afroamericano a manos de agentes de la policía. Según el último reporte, ha habido 2 muertos y varios heridos en las últimas horas allí en Kenosha. El afroamericano Jacob Blake, quien resultó gravemente herido por disparos de la policía el domingo allí en esa ciudad de Wisconsin, sufre parálisis en la mitad inferior de su cuerpo, según ha revelado el abogado de la familia, Ben Crump.
Y sin ofrecer más detalles, el abogado dijo en Twitter que está confirmado que Jacob Blake actualmente está paralizado de la cintura para abajo y pidió rezos para que no sea permanente.
Un policía disparó por la espalda a Blake, de 29 años, cuando este abría la puerta de un vehículo donde estaban sus 3 hijos menores de edad. En una escena ocurrida, repetimos, en Kenosha y que fue captada por las cámaras de los teléfonos móviles de varios testigos.
Mientras tanto, la segunda jornada de la Convención Nacional Republicana, cuyo tema fue Tierra de Oportunidad, tuvo como principales oradores a la primera dama Melania Trump y el secretario de Estado Mike Pompeo. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos cuenta.
En la segunda noche de la convención republicana, la primera dama Melania Trump presentó a su esposo como la mejor esperanza para el futuro de Estados Unidos en un discurso en el jardín de la Casa Blanca. La primera dama expresó su pésame a las familias afectadas por el COVID-19, que dijo es un enemigo invisible que ha desafiado y al mismo tiempo unido a los ciudadanos.
I know many people are anxious.
Ella dice que sabe que hay muchas personas ansiosas, que algunas se sienten impotentes. Dice que el presidente no descansa hasta que haya hecho todo lo posible para cuidar de todos los afectados por la terrible pandemia. Anteriormente, el secretario de Estado Mike Pompeo, en un video pregrabado desde Jerusalén, expresó su apoyo a la reelección del presidente Trump. Su decisión de dar el discurso fue criticada por los demócratas y otros por considerarlo una violación de décadas de precedente diplomático y una posible violación de la ley federal que prohíbe a empleados de la rama ejecutiva el activismo político mientras ocupan el cargo. Pompeo habló de los éxitos de la política exterior de Trump, la derrota del califato del Estado Islámico, la agenda pro-Israel y la vigilancia decidida del presidente para protegerse contra lo que denominó la agresión depredadora del Partido Comunista Chino. Él dice que el presidente ha liderado iniciativas audaces en casi todos los rincones del mundo. También en la convención, la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez, cubano-americana y copresidenta de Latinos por Trump, que expuso su experiencia como hija de inmigrantes cubanos y pidió a los votantes unirse al presidente en su promesa de que los Estados Unidos nunca será un país socialista. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por cierto, se ha dado a conocer que un 53% de los neoyorquinos se alegra de que el presidente Donald Trump haya mudado su domicilio legal a la Florida, y un 47% de los floridanos preferiría que siguiera empadronado en su estado natal, según una encuesta publicada ayer.
Sí, en la encuesta realizada por teléfono fijo y mensaje de texto a una muestra neoyorquina y a otra floridana por separado, se aprecia que en ambos estados son más los que quieren a Trump lejos que los que lo desean cerca.
En el sondeo que llevó a cabo la encuestadora Public Policy Polling, se pregunta también por la intención de voto. En relación a Florida, se revela que el candidato demócrata Joe Biden cuenta con el apoyo del 48% y Trump con el 44%, mientras que en New York, si las elecciones fueran hoy, 63% votaría por el demócrata y 32% por el republicano.
Biden concita más opiniones desfavorables, 44% que favorables, 41% en la Florida, y más a favor, 56% que en contra, 35% en Nueva York.
Por su parte, el presidente Trump recibe la aprobación del 33% en New York, donde 62% le ve con malos ojos. y del 42% aquí en la Florida, un estado donde las opiniones desfavorables le llegan desde el 50% de los encuestados. Se ha convertido, pudiéramos decir, en un monstruo. Bueno, me atrevo a calificarlo así porque tenemos noticias de que Laura podría llegar a ser un huracán categoría 4. Y de ello nos informa nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días.
Buenos días, Rafael. Qué lindo oírte esta mañana. También a Joan y también a Exilda, a Teudi, a los amigos de Radio Martí. Efectivamente, en su más reciente boletín, el Centro Huracanes de Miami ubicó el vórtice de Laura sobre las aguas del noroeste del Golfo en los 26.1 grados latitud norte, los 90.7 grados longitud oeste. ¿Y dónde está esto? A unos 540 kilómetros al sudeste de Galveston, Texas, con vientos de máximos, con los vientos máximos de Laura, son del orden de los 175 kilómetros por hora, categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson. Pero se espera que alcance la categoría 4 esta tarde. Laura se está moviendo al noroeste a 24 kilómetros por hora. Su presión en el vórtice, 973 milibares. En Cuba han mejorado sustancialmente las condiciones del tiempo. Parcialmente nublado, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas muy aisladas en zonas del interior. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste en el resto del país con igual velocidad. Oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17. Están ustedes en sintonía de Radio Martí Noticias, el espacio informativo apertura de esta emisora de 6 a 8. Sigue en el candelero informativo con respecto a Venezuela las relaciones entre Nicolás Maduro y el gobierno de Irán. Precisamente hay expertos que señalan que estas relaciones ponen en riesgo la seguridad del continente. Y del tema nos habla Carolina Alcalde.
Luego de que el presidente de Colombia, Iván Duque, denunciara que según informaciones de organismos de inteligencia bajo instrucciones del ministro de la Defensa del gobierno en disputa, Vladimir Padrino, se habrían dado aproximaciones para adquirir misiles de mediano y largo alcance a través de Irán. El presidente en disputa, Nicolás Maduro, reaccionó asegurando que no lo habían pensado y que le parece una buena idea adquirir baterías misilísticas para reforzar la defensa aérea, antiaérea y terrestre. Además, advirtió que Venezuela tiene los sistemas misilísticos de defensa más avanzados de la región y que se encuentran bien distribuidos en todo el país para defenderse de lo que definió como agresión imperialista.
Venezuela no tiene prohibición de comprar lo que necesite comprar en armamentos para su defensa. Y si Irán tiene posibilidades de vendernos una bala o un misil y nosotros tenemos posibilidades de comprarlo, buena idea, Iván Duque. Aprobado. Lo voy a hacer. Lo vamos a hacer entonces. Vamos a ver, hay que estudiarlo.
Carlos Paparoni, comisionado regional contra la corrupción del gobierno interino del presidente Juan Guaidó, alertó que la prolongación de la relación entre Irán y Venezuela podría convertir al país en una base militar iraní.
O utiliza a Venezuela como un país para actividades como el tráfico de drogas o de armas, es una preocupación y una amenaza no solamente para la región, sino para todas las Américas. Y hoy el mayor riesgo que corre nuestro continente es que no se haga nada.
Paparoni manifestó preocupación ante el tránsito de un buque iraní de carga convencional que recientemente hizo paradas en muelles de las costas venezolanas que no cuentan con la infraestructura para la importación de alimentos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Nicaragua, los casos de contagio con COVID-19 se incrementan en zonas rurales, lo que supone un reto para el trabajo en el campo. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
El Observatorio Ciudadano de COVID-19, integrado por médicos y voluntarios de toda Nicaragua, destacó que es notoria la identificación de casos sospechosos de COVID-19 en departamentos y municipios con alta población rural, lo que sugiere una migración de la enfermedad hacia el campo. La Voz de América conversó con pobladores de zonas rurales, como el productor Francisco Ruiz del municipio de El Dorado, en Estelí, quien dijo que a pesar de la poca información sobre la pandemia, en el campo se están tomando todas las medidas posibles.
Tomando las medidas en el campo, ¿verdad? De seguridad, siempre con el cuidado del lavado de las manos, ¿verdad?
mantener también la distancia entre las personas.
Algunas zonas donde hay reportes de la enfermedad son La Dalia en Matagalpa, Somoto en Madrid, Jalapa en Nueva Guinea y San Juan de Nicaragua en Río San Juan. Pero la llegada de la pandemia a las zonas rurales deja en evidencia otro problema, la realización del trabajo para el sector agropecuario. José Ángel Buitrago, miembro de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua, recordó que en septiembre inicia la recolección de café, lo que supone la presencia de más de 250,000 personas en el campo.
Darle mascarilla a todos los trabajadores, le va a dar una charla antes de entrar a la finca de qué es lo que tienen que hacer, van a haber lavaderos de manos.
Sin embargo, debido a la falta de información oficial, los productores no tienen claridad sobre las zonas en el campo donde se encuentran los principales focos de contagio del COVID-19 en esta época de precorte o temporada de silencio, que es cuando el sector se prepara para la etapa de cosecha. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Colombia, más de 30 muertos en masacres registradas en las últimas semanas. Familiares de las víctimas reclaman los cuerpos y piden una mayor seguridad al gobierno, tal como nos dice Jorge Orellana.
El rebrote de la violencia en Colombia, con 7 masacres en 2 semanas que han dejado 37 muertos, muestra la ausencia del Estado en las zonas más golpeadas por el conflicto, pero también el esfuerzo de la sociedad para evitar que las víctimas caigan en el olvido. La espiral de violencia comenzó el pasado 11 de agosto con la matanza en un barrio de la periferia de la ciudad de Cali de 5 adolescentes de entre 14 y 15 años de edad, y las víctimas más recientes fueron 3 jóvenes, uno de ellos menor de edad, baleados el domingo en Venecia, un pueblo del departamento de Antioquia. Lucila Huila, uno de los familiares de las víctimas, dijo:
los muchachos que lo que hacían era trabajar, ¿por qué? Yo no entiendo por qué les hacen daño a gente que no hace nada mal. Le da mucha tristeza que yo no sé por qué no nos colaboran, no nos los entregan.
El ministro Carlos Holmes Trujillo, sobre las masacres, declaró:
que alrededor de estas masacres está el tema de salud. Detrás de las masacres de los últimos días están los mismos masacradores de siempre, y por las mismas razones. Ex-FARC, ELN, grupos narcotraficantes y delincuentes de todos los pelados. Todos ellos, luego de un periodo en el que creyeron que podrían tomarse el país bajo la total impunidad. Nosotros lo advertimos, la impunidad es partera de más violencia.
En lo que va del mes de agosto, ya se cuentan 8 masacres en toda Colombia. Los ciudadanos del país piden al gobierno de Iván Duque reforzar la seguridad. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Son ahora las 6:22. Estados Unidos está profundamente preocupado por las conclusiones preliminares de los expertos médicos en Alemania, que han determinado que el activista de la oposición rusa, Alexei Navalny, fue envenenado.
Así es, a través de un comunicado, el secretario de Estado Mike Pompeo señala que si los informes resultan precisos, Estados Unidos apoya el llamado de la Unión Europea para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva.
Agregó estar dispuesto a ayudar en ese esfuerzo porque la familia del señor Navalny y el pueblo ruso, según dijo Pompeo, merecen que se lleve a cabo una investigación completa y transparente y que los implicados rindan cuentas.
Concluye el comunicado solidarizándose con la familia del opositor y deseándole una pronta recuperación.
Mientras en Bielorrusia, un tribunal ha declarado anticonstitucional el Consejo Coordinador de la Oposición y ha ordenado que sean enviados a prisión 2 de los líderes opositores. José Luis Ramos amplía.
Olga Kovalkova y Sergei Dilievski, miembros del Consejo de Coordinación de la Oposición, fueron condenados a 10 días de cárcel por el Tribunal Constitucional de Bielorrusia. La Constitución no prevé la creación de órganos u organizaciones civiles con facultades legales para revisar los resultados de unas elecciones, dijo el presidente del tribunal. Pavel Latushkov, exministro de Cultura y diplomático que se unió al Consejo de la Oposición, fue citado para ser interrogado sobre su papel en el organismo de oposición. Están tratando de sacarme del país. Me han amenazado con arresto y violencia carcelaria, pero no planeo salir de Bielorrusia. El Consejo de Coordinación no está intentando tomar el poder. Todo lo que queremos es tratar de encontrar una solución a la crisis política, dijo. El Consejo de Coordinación de la Oposición se creó la semana pasada con el objetivo de iniciar negociaciones con el gobierno e incluye a decenas de figuras que representan amplios sectores de la sociedad. La reacción que todos presenciamos es bastante represiva. Está claro que las autoridades tienen miedo de su propio pueblo y de la mayoría. Confiamos en que un día tendrán que aceptar esta situación y entablar un diálogo con su propio pueblo, dijo a la prensa María Koleshnikova, miembro del Consejo. Las manifestaciones continúan contra el presidente Alexander Lukashenko en el poder desde 1994. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, destaca en un informe la necesidad de reconstruir el turismo porque este ha sido uno de los sectores más afectados por el coronavirus.
De esta preocupación nos informa Carmen María Rodríguez.
La pandemia del COVID-19 ha afectado al sector del turismo y esto ha resultado en un impacto en las economías, ingresos, servicios públicos y oportunidades en todos los continentes del mundo. Esto según el secretario general de la ONU, quien afirmó en declaración que el turismo es sustento de 1 de cada 10 puestos laborales y proporciona mantenimiento para millones más.
In the first 5 months of this year, international tourist arrivals decreased by more than half and some $320 billion in exports from tourism were lost.
En los primeros 5 meses de este año, los arribos del turismo internacional han disminuido por más de la mitad y se han perdido en exportación más de $320 mil millones. Están bajo riesgo al menos 120 millones de puestos relacionados al turismo. Antonio Guterres dijo que hay que reconstruir el sector del turismo y sugirió para ello, primero, mitigar el impacto de la crisis en el sector turismo, maximizar el uso de la tecnología, así como la promoción de asociaciones que permitan que el turismo apoye las metas de apoyo sostenible. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martín.
Seis con 27. Ha llegado el momento de la información deportiva con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El futbolista argentino Leo Messi le comunicó ayer al equipo de Barcelona su intención de abandonar el Camp Nou en el presente mercado de verano, pero tiene una cláusula de rescisión hasta el próximo año de 700 millones de euros, alrededor de 760 millones de dólares. A propósito, Pep Guardiola y Leo Messi mantuvieron una conversación telefónica la semana pasada para discutir la posibilidad de que el capitán del Barcelona firme por el Manchester City en la Liga Premier de Inglaterra. Una noticia realmente que muchos esperaban. Y bueno, en cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer una jornada en la cual el equipo de los Astros de Houston dividió honores su serie en la continuación de la MLB, en tanto el equipo de los Marlins de Miami le ganó los 2 partidos a los Mets de Nueva York, el primero 4-0 y el segundo también por la vía de la lechada, 3-2 con 2 sencillos solamente del equipo de los Marlins, mientras que el Houston dividió con los Angelinos. Aquí en esta doble cartelera, Yuriel Gurriel muy bien, de 6-4 con su doble número 9. Tras estos resultados en la Liga Americana, el equipo de Tampa se mantiene en primer lugar, seguido por los Yankees de Nueva York a 1 encuentro. Por la división central, Minnesota perdió anoche, pero sigue de líder, ventaja de 1.5 sobre Cleveland y los Medias Blancas de Chicago, que también descansó. Hoy iniciará una serie lanzando Yorito por el equipo de los Medias Blancas. Y el equipo de Oakland, que está muy bien, ventaja de 4 sobre los Astros de Houston en el oeste. En la Liga Nacional, los Bravos, ventaja de solamente 0.5 juego de los Marlins, que al ganar 2 partidos ayer contra los Mets, ahora tiene el récord de 14 victorias y 11 derrotas. Los Cachorritos presenta récord de 18 triunfos y 11 fracasos. Está en primer lugar en la división central de la Liga Nacional, mientras que los Dodgers de Los Ángeles sigue viento en popa y a toda vela pese a perder su último partido, 22-9, ventaja de 4 partidos sobre los Padres de San Diego. Y no quería despedirme sin señalar de que ayer Denver derrotó a Utah y anoche los Clippers de Los Ángeles a Dallas y ganan las series 3-2 en el caso de Dallas y los Clippers de Los Ángeles, reitero, en la serie playoff del baloncesto de aquí de Estados Unidos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martín Noticias.
Los migrantes cubanos que están varados en la zona fronteriza de Costa Rica con Nicaragua han recibido la visita de funcionarios de ACNUR, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. En breve, la información. Comenzamos a esta hora, 6:30, la segunda media hora de transmisión de Radio Martín. De Radio Martín Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Ante las críticas y denuncias formuladas por un grupo de más de 200 cubanos que se encuentran varados en una región rural de Costa Rica fronteriza con Nicaragua, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR, ha ofrecido detalles de su intervención en el caso desde los primeros días de reportada la situación.
ACNUR se hizo presente en el lugar desde el primer día y asiste al gobierno de Costa Rica en las necesidades humanitarias de este grupo, por lo que aseguró la agencia de la ONU en un comunicado a solicitud de Radio Televisión Martí.
Asimismo, ACNUR menciona la entrega de un total de 242 kits de higiene, 205 bidones de agua y alimentos a una organización de la sociedad civil que se encontraba recolectando insumos para ayudar a los migrantes.
Por otra parte, expondrán sobre la censura en Cuba en un evento online. Esto sucederá en México. Julio César Colín, coordinador del programa para Centroamérica y el Caribe de Artículo 19, informa sobre el contenido del evento.
Les habla Julio César Colín Paredes del programa de Centroamérica y el Caribe de la Organización de Defensa de la Libertad de Expresión, Artículo 19. Queremos invitarles al informe Bajo Sentencia, la censura en Cuba, Guatemala y Honduras, donde presentaremos una perspectiva sobre el estado de la libertad de expresión en dichos países y tendremos la presencia de Queen McHugh, la directora de Artículo 19 de la Oficina Internacional, Ana Cristina Ruelas, la directora de Artículo 19 de la Oficina para México y Centroamérica, así como Laritza Diversen, la directora de Cubalex, Evelyn Blanc, la directora de Centro Civitas de Guatemala, y Dina Mesa, la directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras. Esta mesa estará moderada por Claudia Ordóñez, la oficial del Programa de Centroamérica y el Caribe de Artículo 19. No falten, esta invitación es para el lunes 31 de agosto a las 10 horas de México.
Artículo 19 es una organización internacional que toma su nombre del artículo de la Carta de los Derechos Humanos que se refiere a la libertad de expresión. Al menos dos iglesias cristianas han sido demolidas en Cuba durante la pandemia de coronavirus, de acuerdo con la denuncia del periodista y documentalista Ricardo Fernández Izaguirre, quien se refiere a cómo la misma Constitución está o en la misma Constitución, está negado el derecho a las libertades religiosas en Cuba.
En su blog forbinful.org, la organización Solidaridad Cristiana Mundial se hace eco de las denuncias de Fernández Izaguirre y expresa el temor de que el régimen cubano intente fabricar un caso penal en contra del periodista como represalia por su defensa de la libertad religiosa.
En efecto, el periodista ha estado detenido en varias ocasiones y es objeto de hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades cubanas.
Ahora, el pintor y grafitero Julier Rodríguez Pérez, bueno, conocido como Julier P., concluyó una de sus más hermosas creaciones. Se trata del acrílico sobre lienzo En Vivo, así se titula, dedicado a los comunicadores independientes cubanos. Yolanda Huerga conversó con el artista.
El artista Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., concluyó una de sus más hermosas creaciones. Se trata del acrílico sobre lienzo En Vivo, dedicado a los comunicadores independientes cubanos.
¿Cómo son acosados, perseguidos y reprimidos los periodistas independientes en la isla por el gobierno cubano, específicamente por la policía política? Y es una cosa que me llega a mí cerca, no solamente porque también yo he sufrido eso, sino porque muchos de mis amigos son periodistas independientes.
Julier P. utiliza en su pintura símbolos como la hoz y el martillo, la estrella, el brazalete con las siglas del CDR y la imagen de un sacerdote católico para comunicar al público la complicidad de las instituciones con la política del Estado comunista contra la libertad de expresión.
A la derecha de la obra se puede apreciar un personaje con un casco verde y una estrella roja que viene siendo como un cura o parte de la iglesia que también se presta para permitir este tipo de actos injustos y mezquinos hacia los cubanos. Del fondo también especifica de una forma bastante clara el comunismo, dándole una ubicación contextual a la obra, ¿no?
Han pasado varios años desde que Julier P. comenzara a sufrir la hostilidad de las autoridades cubanas. En agosto de 2017, el artista y grafitero fue detenido por varios días y luego obligado a borrar sus fantasmagóricas y tristes figuras de las paredes de edificios en ruinas de La Habana. Desde entonces, el artista ha sido censurado en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Son las 6:36. Laura podría convertirse en las próximas horas en un huracán categoría 4. Ya está bastante lejos de Cuba, pero ha dejado daños considerables, sobre todo en la agricultura. Es el sector más perjudicado en el occidente cubano, y de ello nos informa Tomás Cardoso.
Serias afectaciones en la agricultura y la cosecha del tabaco provocó la tormenta Laura tras su paso por Artemisa y Pinar del Río, alertan residentes de esos territorios entrevistados por Radio Martí. En San Juan y Martínez se sintieron fuertes vientos y lluvias y no hubo el apoyo del Ministerio de la Agricultura para proteger el tabaco, informa la productora Aimea Ascuy Espinosa.
Hubo bastantes afectaciones en las casas de secados de tabaco y en las casas de vivienda de todos los campesinos. Muchas casas de tabaco y de los campesinos se cayeron. Hay parte del tabaco que se pudo haber perdido, la gran mayoría. Y entonces hay muchos campesinos aquí reunidos a ver qué podemos resolver entre todos aquí.
San Diego de los Baños en los Palacios Pinar del Río tiene serias afectaciones en las redes de suministro eléctrico y se perdieron algunos techos, comenta el campesino Esteban Angete Abascal.
Vamos a ver hasta cuándo vamos a estar sin fluido eléctrico. En San Juan y Martínez hubieron grandes afectaciones, principalmente en las casas de tabaco, el aguacate, el plátano y algunos otros cultivos.
Desde San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, el agricultor Daniel Alfaro reporta la pérdida de sus sembrados.
Por lo menos a mí, que el platanar me lo demolió, la yuca también, se me acabó con prácticamente casi todos los cultivos.
Y en Guira de Melena, el comunicador independiente Jorge Bello destaca que desde las 6 de la tarde se perdió el servicio eléctrico y los vientos fueron fuertes.
Fueron ráfagas de viento bastante fuertes, los daños son considerables y cuantitativos en la agricultura, fundamentalmente en el plátano. Fueron afectados otros cultivos y frutales también.
En la capital artemiseña ya tiene fluido eléctrico y hay pérdidas de techos, nos dice Gerardo Páez Díaz.
La tormenta se sintió bastante fuerte. Los vientos oscilaban entre los 100 y 105 kilómetros por hora. Hubo cubiertas de casas que se cayeron. Lo estoy observando aquí desde una segunda planta. Algunos árboles arrancados de raíz.
En Nueva Gerona las afectaciones fueron mínimas. Los principales problemas se ubican en el sur de la isla, concluye la residente Dayani Salazar Pérez.
Aquí en Gerona sí tuvimos electricidad todo el tiempo. Después de Sierra Caballo, quitaron la corriente en todos esos lugares para allá.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El ciudadano Pavel del Pino Reyes, quien reside en Antilla, provincia de Holguín, espera desde hace 12 años a que se haga realidad las promesas de las autoridades locales de facilitarle materiales para reparar su vivienda, destruida en su totalidad durante el paso del huracán Ike en el 2008. Del Pino Reyes dijo a Radio Martí que la casa donde vive con sus dos hijos menores de edad y su esposa fue levantada con esfuerzo propio y no cuenta con un baño ni reúne las condiciones necesarias.
Pues el ciclón Ay, el ciclón Sandy, fue derrumba total mi vivienda y hasta la fecha, mire que yo me he cansado de darle que al gobierno y a mí hasta ahora no me han dicho nada, ni respuesta, nada, todo es muela, mentira, sí mañana, sí la semana que viene, sí el mes que viene y hasta ahora a mí no me han dado ningún tipo de solución a mi casa. Tengo dos hijos menores de edad, uno tiene 8 años y el otro tiene 16 y una mujer y mi vivienda es un desastre, no tengo baño para hacer mis necesidades, no tengo baño de bañarme, sí, tengo techo, pero este es un techo que tuve que lucharlo yo por mis propios medios porque a mí el gobierno cubano solamente me dio 11 tejas de fibro y 2 rollos de cartón prieto. Más nada. Eso fue hace 13 años. Este nuevo ciclón a mí no me afectó, pero sí se me mojó la casa, porque como el techo no sirve prácticamente, por donde quiera tengo un hoyo, las paredes le faltan tablas. Yo lo que tengo en el patio de mi casa son hoyos que ya no puedo hacerme ninguno para hacer mis necesidades. Municipio Antilla, calle Antonio Maceo, número 23, provincia de Holguín. Y aquí le han hecho casa a todo el mundo, personas que han sido derrumbes parciales, que nada más han llevado 2 tejas y entonces a mí nada. Todos los años salgo en el plan del año de la vivienda y al final me quitan, no me hacen nada. Yo solicité un subsidio y me dijeron que no me iban a dar un subsidio porque, según ellos, como no hay materiales para la construcción, me iba a pasar yo 5 o 6 años más para poder construir mi casa. Y se comprometieron moralmente el año antepasado, que el año pasado mi vivienda salía. Se perdió el proyecto, no apareció, y esta es la fecha de este año, que el proyecto todavía no lo han hecho.
Esa es la queja de Pavel del Pino Reyes, quien reside en Antilla, provincia de Holguín. Una queja más, entre tantas. Ayer el MINSAP dio a conocer 27 nuevos casos de coronavirus. 11 son de La Habana, repartidos en La Lisa, Arroyo Naranjo, Regla, Playa, Boyeros y San Miguel del Padrón.
El resto lo tienen Matanzas con 8, todos en Cárdenas, Artemisa con 6 y Pinar del Río y Villa Clara, 1 cada uno.
De los 27 nuevos casos, 1 es de un extranjero, es un niño francés de 2 años de edad con residencia temporal en la isla.
1.138 pacientes se encuentran ingresados en hospitales, 41 en vigilancia, 548 sospechosos y 549 confirmados activos. De estos, hay 3 en estado crítico, los 3 son de La Habana y 14 en estado grave, también todos de la capital.
Y ya que mencionamos el coronavirus, la devastación que ha dejado la pandemia de COVID-19 en el sector turístico en el mundo es preocupación de Naciones Unidas, lo ha dicho el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Cuba no queda exenta. Su economía depende en gran medida del turismo. Amado Gil tiene detalles de este informe de la ONU y las afectaciones para Cuba, sobre todo por los rebrotes en Europa.
1 de cada 10 personas en el mundo depende directa o indirectamente del negocio del turismo. Así recoge un informe del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien muestra preocupación por los efectos de la COVID-19 en el sector. El informe no habla de países en específico, pero en el caso de Cuba, las afectaciones son de magnitudes impredecibles en cuanto el gobierno depende del turismo para la obtención de divisas, y a esto se suma la incertidumbre de cuándo se abrirá el flujo de turistas procedentes de Europa por los fuertes rebrotes de la pandemia en países como España, por ejemplo, fuerte emisor de turistas a Cuba. El economista cubano radicado precisamente en España, Elías Amor, enfatiza en este aspecto.
El turismo sí que representa la mitad de las divisas que le entran a Cuba, el 50%. Entonces, para tener divisas, que el régimen las necesita para poder pagar deudas y para poder comprar, sí que el turismo es fundamental.
Según Naciones Unidas, el sector más afectado en el mundo por la pandemia es el turismo. Se estima que las pérdidas ascienden hasta 2,8% del Producto Interno Bruto en el mundo. En Cuba el fenómeno es interesante, apunta el economista Elías Amor, pues el turismo, que representa una entrada de divisas al gobierno, significa muy poco para la economía del país.
El turismo en la economía nacional, Amado, no representa más de un 6% del Producto Interno Bruto. Es un porcentaje muy pequeñito comparado, por ejemplo, con el 16% de España o de Francia.
De acuerdo a la ONU, las pérdidas en el turismo mundial por la COVID-19 podrían ascender a 320 mil millones de dólares.
Y sobre todo lo que va a suponer es una pérdida de expectativas de todos los que han invertido en Cuba pensando en el turismo creciente, vamos a decir así. y van a desconfiar de la evolución de este sector, porque cuando se produce un acontecimiento de estas características, el turismo se hunde.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Mientras tanto, el analista político colombiano Rafael Nieto acusa al régimen de Cuba de trabajar para que en Colombia se establezca un gobierno que le resuelva los problemas económicos al régimen castrista. Pedro Corzo amplía la información.
El analista político y ex candidato presidencial colombiano Rafael Nieto Loaiza acusa al régimen de Cuba de estar aliado a Venezuela y a las narcoguerrillas de la FARC y el ELN para influenciar en la situación política de Colombia y facilitar la llegada al poder de un aliado del castrochavismo.
Terminada la Guerra Fría y caído el Muro de Berlín, Cuba se vio en la obligación de buscar fuentes alternativas de financiación. Las consiguió con la llegada de Chávez al poder, pero ordeñada la vaca venezolana hasta dejarla en los huesos, la alternativa de Cuba es un país como Colombia. Y es para mí bastante claro que ese eje, La Habana-Caracas, opera con la colaboración de los grupos guerrilleros colombianos, con la clara intención de conseguir que en las elecciones del 2022 llegue a Bogotá un gobierno que esté alineado con sus perspectivas políticas e ideológicas. Ese eje sigue operando y sigue además haciéndolo bajo la combinación de todas las formas de lucha. Mantiene protección sobre los grupos guerrilleros, siguen usufructuando las organizaciones de narcotraficantes vinculadas a esos grupos guerrilleros y buscan también, por las vías políticas y electorales, la toma del poder.
Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Por su parte, el diputado guatemalteco del oficialista partido Todos, Felipe Alejos, ha cuestionado al canciller Pedro Brolo por alimentar al régimen cubano mediante las brigadas de médicos en el país, allí en Guatemala, y amenazó con interpelarlo y buscar su destitución si continúa el convenio con la dictadura cubana.
El congresista, actual primer secretario de la Junta Directiva del Organismo Legislativo y excónsul de su país en Miami del 2008 al 2011, sugirió al canciller en una citación presencial al Congreso que está en sus manos el poder terminar el convenio de cooperación de hace 20 años para la llegada de brigadas de médicos cubanos a territorio guatemalteco. En Cuba, continuó el parlamentario, vemos que no hay derechos civiles, no hay derechos políticos, no se respetan los derechos humanos, existen presos políticos, no hay libertad de expresión.
Y a propósito de los médicos cubanos que el régimen envía al exterior, ha fallecido en Brasil un médico cubano que se quedó en territorio brasileño y no regresó a la isla. Noel Fonseca Gómez, tenía 51 años. Murió de complicaciones ocasionadas por el COVID-19.
El galeno prestaba servicios en Arari, en la selva brasileña, cuando fue diagnosticado con la enfermedad y posteriormente trasladado a un hospital de São Luís, donde falleció, informaron medios brasileños.
Fonseca Gómez llegó a Brasil como parte del programa Más Médicos para atender a personas en vulnerabilidad social.
El doctor fue uno de los médicos cubanos que en el 2017 presentaron demandas en los tribunales de Brasil para permanecer trabajando en el país como médicos individuales sin enviar sus salarios al gobierno cubano.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone.
El huracán Laura avanza por el Golfo de México al encuentro con la costa de Luisiana y Texas. Va a golpear, según tengo entendido, esta noche esas costas. Con mucha fuerza, con marejadas ciclónicas muy fuertes. Así que tenemos ya los detalles con Lázaro Domínguez. Lázaro.
Efectivamente, Rafael, Laura, que se está moviendo al noroeste a 24 kilómetros por hora, con vientos de 175 kilómetros por hora a partir de las últimas horas de esta tarde. Debe inclinar su rumbo al norte-noroeste, acercándose a las costas en las últimas horas de esta noche o en la madrugada del jueves, por la frontera entre el suroeste de Luisiana y el sudeste de Texas, provocando extensas inundaciones con terribles marejadas entre los 10 y los 15, entre los 10 y los 15 pies, especialmente en las vecindades de Morgan City. Especialmente esta ciudad, no olviden, va a recibir intensas marejadas esta la madrugada del jueves. Para Cuba, por fortuna, mejorando sustancialmente las condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos y tormentas muy aisladas, las más frecuentes desde Matanzas hasta Camagüey. Será una tarde calurosa, vuelve el calor, con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste con igual velocidad en el resto del país. Oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Kenosha. La ciudad de Kenosha, en el estado de Wisconsin, vivió hasta la madrugada la tercera jornada consecutiva de disturbios como consecuencia de las protestas ciudadanas por la muerte de un afroamericano a manos de agentes de la policía.
Washington. El presidente Donald Trump participó ayer martes en la jura de nacionalidad estadounidense de 5 inmigrantes, de los que destacó que siguieron las reglas y obedecieron las leyes, en una ceremonia poco habitual que fue transmitida anoche durante la Convención Nacional Republicana.
Bogotá. 3 personas fueron asesinadas a tiros este martes en una zona rural del municipio de Ábrego, que forma parte de la región del Catatumbo, en el departamento colombiano del norte de Santander, fronterizo con Venezuela.
Europa.
Berlín. El titular de Asuntos Exteriores alemán, Heiko Maas, manifestó hoy que el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, tendrá que aceptar la realidad de su país, al tiempo que advirtió que la Unión Europea responderá ante cualquier violación de derechos fundamentales.
Madrid. El presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció hoy 2.000 rastreadores militares de casos de coronavirus a disposición de las regiones, que también podrán solicitar la declaración del estado de alarma en todo o parte de su territorio para contener los contagios allí en España, que crecen día tras día.
Roma. El Papa Francisco denunció hoy que la pandemia ha puesto de relieve y agravado problemas sociales, sobre todo de desigualdad, y criticó una economía enferma que permite esa desigualdad.
Asia.
Pekín. China protestó por la presunta incursión de un avión espía U-2 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en una zona de exclusión aérea impuesta durante maniobras militares con fuego real en el norte del país.
Hong Kong. Al menos 16 personas, entre ellos 2 legisladores de la oposición prodemocrática hongkonesa, fueron arrestadas este miércoles por la mañana bajo la acusación de causar revueltas al participar en protestas antigubernamentales.
Bangkok. La policía de Tailandia detuvo a otros dos jóvenes activistas por su participación en el movimiento estudiantil de protesta que demanda reformas democráticas y la reducción del poder del estamento militar y de la monarquía.
Oriente Medio, África.
Johannesburgo. África rebasó hoy la barrera de 1.200.000 casos de COVID-19, con algo más de 28.000 muertes, mientras el epicentro continental de la pandemia se sitúa aún en Sudáfrica, país con más de la mitad de los contagios en la región.
Jerusalén. El ejército de Israel atacó hoy por la madrugada posiciones de la milicia chií Hezbollah en el sur del Líbano después de que sus tropas recibiesen disparos desde esa zona, lo cual provocó anoche una alerta de seguridad e hizo confinar a la población fronteriza.
Teherán. El ministro iraní de Exteriores, Mohammad Javad Zarif, considera que Estados Unidos está aislado nuevamente tras la decisión del Consejo de Seguridad de la ONU de no actuar ante su solicitud para restablecer sanciones a Irán.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hace unos 60 años, o un poco más quizás, el tema de los derechos humanos no era tan conocido y popular como lo es en estos tiempos. Era un concepto casi exótico. Pero actualmente no creo que exista un solo rincón en el planeta donde no se hable de estos derechos y de cómo se violan. Existen decenas de miles de organizaciones no gubernamentales de todas las tendencias y credos políticos. Y para estos grupos y países, estos derechos humanos se estiran como un chicle, según la ideología de quienes lo utilizan para sus propias agendas. Así vemos que países como Cuba firman protocolos comprometiéndose a respetarlos, pero nunca los han ratificado. El régimen cubano tortura y asesina a los que no piensan ni actúan como los comunistas, pero firman todos los protocolos y luego de esos compromisos hacen papel sanitario. Nunca los ratifica. Por ejemplo, la Asamblea General de la ONU aprobó el día 9 de enero del 2003 el protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Cuba se negó a ratificar este protocolo y su argumento para no hacerlo es que la decisión de ratificar los pactos se tomará de manera soberana cuando consideren tan dadas las condiciones para que Cuba no sea objeto de manipulaciones. Pero ese argumento es una total mentira, una mentira total de los violadores de los derechos humanos en la isla. La razón por la que no lo ratificaron es porque ese protocolo obligaría a los países que lo firmen la autorización de visitas periódicas a los lugares de detención, y los esbirros de la seguridad del Estado no quieren que vean los centros donde se tortura. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son ahora las 6:56. Tenemos de nuevo los deportes en la voz de Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El cubano Ramsés Bartolomé debía de combatir este 6 de septiembre próximo en Los Ángeles contra el invicto dominicano Alberto Puello. Sin embargo, ya se canceló de forma oficial este combate, ya que Puello aún no pudo recibir la visa para poder entrar de República Dominicana aquí a Estados Unidos. El lugar de Ramsés Bartolomé será ocupado por su hermano Leduan, quien tiene récord profesional de 15 victorias, una derrota, un empate y ganó 7 pleitos por la vía rápida. Y el principal combate de este cartel en Los Ángeles será entre el cubano Jordanis Ugas y Abel Ramos, quienes van a disputar el título en el peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo. En la NBA, anoche Paul George terminó con 35 puntos y cooperó a que su equipo de los Clippers de Los Ángeles derrotara al Dallas ampliamente 154-111. De esa forma, el equipo de los Clippers gana la serie 3-2. Por su parte, Denver logró éxito ante Utah 117-107, pero aún así Utah está adelante en la serie 3-2. Mañana miércoles, el equipo del Milwaukee contra Orlando a las 4 de la tarde, Oklahoma City ante Houston, y los Lakers, tratando de buscar su cuarta victoria y clasificar a la siguiente ronda, jugará contra el equipo de Portland con la serie a favor de los Lakers 3-1. En las Grandes Ligas de béisbol, ayer el equipo del Houston dividió honores. A primera hora ganó 6-3 el Houston contra los Angelinos. Aquí Yuliet Urriel se fue con un doble de 3-2 en el segundo partido. Houston perdió 12-5 y Gurriel muy bien de 3-2, aumentó a 296. Los Marlins le ganó la doble cartelera al equipo de los Mets de Nueva York 4-0 y 3-0. Filadelfia 8-3 al actual campeón de la Serie Mundial, los Nacionales de Washington. En tanto, Lourdes Gurriel Jr. se fue con su doble número 6, impulsó 2 en la victoria de su equipo, el Toronto, o sea, en la victoria del Boston 9-7 ante el Toronto. Aquí Julito Martínez de 4-0, batea 2-19. Yandy Díaz se fue 3-1 en el éxito del Tampa, 4-2 ante los Orioles de Baltimore. Minnesota perdió 4-2 ante Cleveland. Los Cachorros sucumbió 7-1 ante Detroit, se mantiene en primer lugar el equipo de los Cachorros, mientras que Oakland sigue de líder en la división del oeste de la Liga Americana, 10-3. Y señores, Leo Messi ya pidió de forma oficial a la directiva de Barcelona que quiere abandonar ese equipo. Hay detalles de que ya Pep Guardiola se reunió con Leo Messi. Guardiola, el director técnico del equipo Manchester City. Así que veremos qué pasa este verano con Leo Messi. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Activistas de la Unión Patriótica de Cuba sufren detención por realizar ayuno a favor de la libertad de los presos políticos.
Organización Panamericana de la Salud indica que Venezuela mantiene poca capacidad para realizar suficientes pruebas de COVID-19.
Secretario de Estado Mike Pompeo destaca en la segunda noche de la Convención Republicana las iniciativas del presidente Trump en política exterior.
Consejo de Seguridad de la ONU rechaza el pedido de Estados Unidos de restaurar todas las sanciones a Irán.
Y líder opositora de Bielorrusia asegura ante la Eurocámara que las protestas no son a favor ni contra Rusia.
Radio Martí Noticias.
A las 7:01 estamos comenzando la segunda hora de Radio Martí Noticias. Recuerden, a las 8, Levántate Cuba con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Control de audio atendido por el ingeniero de sonido Teudy Giró. Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Carlos Álvarez Rojas y Claudio Chacón Puñales, fueron arrestados cuando realizaban un ayuno a favor de la libertad de los presos políticos. Yolanda Huerga conoció los detalles al entrevistar a uno de ellos, a Álvarez Rojas.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, celebró su noveno aniversario en medio del asedio policial a su sede principal en Santiago de Cuba, que desde hace 40 días se ha vuelto habitual. Las fuerzas represivas apostadas en los alrededores prohíben la entrada o salida a la vivienda donde se asienta la dirección nacional de la entidad. Los que se arriesgan a traspasar el cerco son detenidos y multados. Integrantes de la UNPACU han sido arrestados por varias horas mientras realizaban actividades para conmemorar el cumpleaños de la más nutrida organización del movimiento opositor cubano. Así sucedió a Carlos Álvarez Rojas de La Habana, quien milita en la UNPACU desde hace 6 años, y junto a Cándido Chacón Puñales fue apresado el lunes.
Por el ayuno a favor de la libertad de todos los presos políticos, me tuvieron a doblar de la esquina. Nos llevan junto para la estación de policía de San Alois. En la estación de policía de San, a mí me trasladan Pacu y Chacón.
La UNPACU ha convocado para septiembre la Revolución de los Girasoles, que comprende un conjunto de acciones pacíficas previstas para conmemorar el primer aniversario de la Marcha de los Girasoles, que se realizó el 8 de septiembre de 2019 en varios lugares de la provincia santiaguera y llevó a la detención de más de 100 activistas. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Cuba hay más de 2.000 viviendas dañadas en todo el país, lo ha dicho el gobernante Miguel Díaz-Canel. Señala Canel que no es el número final. es una nueva actualización de las afectaciones que provocó la tormenta tropical Laura. Lo manifestó el gobernante cubano en la más reciente reunión del Consejo de Defensa Nacional.
Bueno, y a esto se le suma el daño al servicio eléctrico en La Habana. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Afectaciones con el servicio eléctrico y la caída de algunos árboles ha sido lo que ha dejado la tormenta tropical Laura a su paso por la capital cubana, según testimonios recogidos por Radio Martí. El periodista independiente Esteban Rodríguez vive a solo cuadras del Capitolio, en pleno casco histórico de La Habana Vieja, donde, según dijo, el servicio de agua potable también ha sido afectado.
La corriente pasé ya varias horas y en específico aquí donde yo en La Habana Vieja del agua. Desde que dijeron que iba a entrar la tormenta, han quitado el agua, ya casi ninguna casa tiene agua, nadie tiene agua en la linterna.
Sin embargo, Elia García nos aseguró que la tormenta no generó afectación alguna en el edificio donde reside, precisamente detrás del Capitolio Habanero.
Mi edificio como tal, aquí que vivimos, que somos 15 apartamentos, no hubo daño. Aquí no se fue la corriente, ni el gas, ni el agua, nada. Todo está normal.
Algo de lluvia y vientos de alrededor de 85 kilómetros por hora se sintieron en Párraga, Arroyo Naranjo, donde reside Vladimir Turró, colaborador de la publicación digital Cubanet.
Lluvia, viento fuerte, pero bueno, no causaron problemas, no es que haya matas en el piso, al menos por acá por mi zona, ¿no? Sin corriente eléctrica, desde ayer en la mañana es la afectación más grave que hay, por lo menos acá en la zona donde estoy viviendo.
Por otra parte, en su página de Facebook, el músico cubano Dagoberto Pedraja reportaba la caída de un árbol en el Vedado, así lo describía. Primera víctima forestal en 17 entre K y J. Precisamente en el Vedado, Radio Martí pudo contactar a quien se identificó como Ada. Ella vive en Malecón y J. Según nos dijo, en esta ocasión, Laura no trajo penetración del mar en la zona. Para la activista Marielena Mir Marrero, quien vive en Guanabo, al este de La Habana, la mayor afectación que ha traído Laura es
la electricidad. Se la quitaron y se fue con Laura.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Como era de esperar, hubo también interrupciones en el servicio eléctrico en otras partes de Occidente. Por ejemplo, las interrupciones en Pinar del Río afectaron el bombeo de agua. Y fue sintomático el hecho de que hubo bastantes afectaciones en la agricultura en Pinar del Río y en Artemisa. Desde Pinar del Río, concretamente desde San Diego de los Baños en Los Palacios, el campesino Esteban Agete Abascal ofreció detalles de lo que ocurrió en esta entrevista que le realiza Tomás Cardoso para La Noticia en Perspectiva.
Independientemente, yo estoy aquí en San Diego de los Baños, pero bueno, también tengo reportes de algunos lugares aquí de la provincia, de algunos otros municipios. En San Juan y Martínez hubieron grandes afectaciones, principalmente en las casas de tabaco, que de hecho estaban en muy mal estado, y también en cubiertas de techo de las personas, de las casas de vivienda, y afectaciones principalmente en el cultivo de plátano. Cultivo de plátano que no era a gran escala, por lo menos el que estaba sembrado, el plátano que hay en algunas hectáreas. Por acá, como ustedes pudieron ver en los reportes dados por el Instituto de Meteorología, el centro de esta depresión tropical entró por acá, por cerca de la playa de La Yanigua, aquí en el municipio de Los Palacios, colindando ahí con la playa. Y esa parte ahí fue bien afectada, ahí las casas también tienen una estructura muy débil, y fueron afectadas algunas viviendas ahí, todavía se están haciendo la cuantía de los daños. También en algunos cultivos, principalmente los que estaban sembrados, y específico, no hay mucho cultivo sembrado, entonces los que estaban sembrados se vieron afectados, principalmente el aguacate, los que tenían aguacate, que es el que está ahora en producción, en estos momentos, y algunos otros cultivos que se vieron bien afectados. Yo considero que esto va a ser irreparable, porque ya el municipio de aquí de Los Palacios y principalmente la provincia de Pinar del Río ha sido bien afectada con todas las situaciones que hemos tenido anteriormente, de desabastecimiento y demás. Ahora con esta situación va a ser mucho más difícil. El fluido eléctrico ha sido afectado en un 95% de toda la provincia. Quiere decir que vamos a ver hasta cuándo vamos a estar sin fluido eléctrico, sin corriente. Estamos recibiendo alguna información vía telefónica que al parecer el teléfono fijo no ha tenido mucho daño, todavía está funcionando. Pero lo que es el fluido eléctrico, y quiero decir algo, esto es fatal, porque bueno, como todos saben, aquí las cocinas son de inducción eléctrica, la mayoría. Entonces, si el fluido eléctrico se demora, no hay carbón, no hay abastecimiento de carbón, no hay abastecimiento de leña, como quizás en otros momentos, que había carbón, había cocinas de leña, algunas cosas así. Casi toda la estructura de la cocina son de resistencia eléctrica, y esto no sé cómo vamos a resolver el problema de la alimentación en este sentido.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Anoche tuvo lugar la segunda noche de la Convención Nacional Republicana. El secretario de Estado Mike Pompeo destacó las iniciativas del presidente Trump en política exterior. En breve estaremos con los detalles de lo manifestado por Pompeo. Antes, vamos a Venezuela. La Organización Panamericana de la Salud ha manifestado que Venezuela mantiene un nivel muy bajo de capacidad para realizar pruebas de COVID-19 y que los resultados de las mismas tardan mucho tiempo, haciendo así que haya más posibilidades de contaminación.
Según la OPS, aunque se han descentralizado los lugares para poder realizar las pruebas, siguen siendo limitadas, por lo que la OPS está buscando la manera de proveer pruebas para que sean utilizadas.
Asimismo es, el director de Emergencias de Salud de la OPS, Ciro Ugarte, indicó que es importante que la población siga aplicando las normas de protección básicas para evitar el contagio y propagación, y reconoció que un cierre total del país, de Venezuela, es también complicado ante la situación de pobreza a la que millones de venezolanos se ven expuestos.
Continuamos en Venezuela con otras noticias. Rosa Pérez denuncia que su hijo Gengil Chacón fue víctima de una presunta ejecución extrajudicial a manos de las Fuerzas de Acción Especiales de Venezuela. Ella le exige al fiscal general Tarek William Saab una investigación y justicia por la muerte de su hijo.
Ramiro Chacón Pérez, de 31 años, quien fue asesinado el 12 de junio del 2019 por funcionarios del FARC. Siendo las 4 de la mañana, mi hijo se encontraba durmiendo en su residencia, cuando un grupo de 12 funcionarios del FARC ingresaron a la residencia de mi hijo, violentaron la puerta. No bastaron con robarlo, sino que también lo asesinan y lo incriminan, haciendo expedientes falsos, sembrándole armamento, cuando mi hijo no era ningún delincuente. Mi hijo no tenía antecedentes penales, tampoco era solicitado por ningún cuerpo policial. Mi hijo era todo un profesional, ingeniero en sistema, excelente hijo, buen padre, buen hermano, buen amigo. Deja una hija de 4 años, huérfana y sufriendo. Ya basta de tantas ejecuciones extrajudiciales, señor William Tarezada, fiscal de la República. Nosotras, como madres de las víctimas del Cuerpo de Seguridad del Estado, queremos justicia, ya que estos asesinos andan sueltos en la calle cometiendo crímenes, y nosotros como madres sufriendo por el resto de nuestras vidas. Justicia ya.
Son ya varios los casos, las denuncias de madres, precisamente ante estas presuntas ejecuciones extrajudiciales. Las reclamaciones se las hacen siempre al fiscal general del chavismo, Tarek William Saab, y este no ha respondido hasta ahora ninguna de ellas. Entre tanto, un experto en asuntos internacionales analiza el impacto en el sur del hemisferio occidental si Venezuela adquiere diferentes tipos de misiles de Irán. Pedro Corzo entrevistó a Luis Royé.
El presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que le parece una buena idea comprar baterías de misiles iraníes para reforzar la defensa aérea, antiaérea y terrestre de su país. Una compra que, en la opinión de Luis Royer, del Centro de Estudios Geoestratégicos, afectaría el balance militar de la región sudamericana.
El dictador venezolano Nicolás Maduro continúa aferrándose al poder en Venezuela y esta vez está buscando el apoyo militar de Irán para expresar su interés públicamente en comprar un sistema de misiles misiles que en realidad lo que hace es que pone en peligro la balanza militar en la región sudamericana. Ese interés público reciente por parte de Maduro no es nada más que una maniobra para desviar la atención de sus problemas internos y tratar de crear una crisis diplomática con Colombia que le pudiera permitir al régimen de Maduro culpar a los Estados Unidos por los fracasos del socialismo en Venezuela. Maduro sí pudiera comprar este sistema de misiles iraní. Esto le permitiría tanto a Irán como a Venezuela usar esta transacción internacional como una propaganda contra los Estados Unidos. Maduro podría pagar a Irán en oro, el cual ese régimen continúa traficando porque el régimen socialista no puede usar el sistema bancario internacional. Por su parte, Irán pudiera extender un crédito a Venezuela tan solo por mostrar su independencia económica frente a las sanciones del mundo contra ese régimen terrorista.
Carlos Paparoni, comisionado regional contra la corrupción del gobierno del presidente encargado Juan Guaidó, alertó que la prolongación de la relación entre Irán y Venezuela podría convertir al país en una base militar iraní. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Mejoran las condiciones del tiempo en Occidente. Con este detalle y otros relacionados con el tiempo en la isla, Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, a medida que Laura gana fuerza en el noroeste del Golfo de México con un patrón de nublados y lluvias realmente impresionante, las condiciones del tiempo han mejorado sustancialmente en la región occidental de Cuba. Y especialmente las vecindades de Pinar del Río, no se observa ningún núcleo de tormentas realmente significativas, es decir, domina el buen tiempo, especialmente ahí en la región occidental. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes desde Matanzas hasta Camagüey. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, pero del este al nordeste en el resto del país con igual velocidad. Oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
7:16. El secretario de Estado Mike Pompeo participó en el segundo día de la Convención Nacional Republicana, donde alabó las audaces iniciativas, así las llamó, del presidente Trump en política exterior. Pompeo intervino mediante un video grabado en Jerusalén, donde se encuentra en visita oficial. La intervención de Pompeo, por cierto, fue la primera de un secretario de Estado en activo en una convención partidista.
El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que Trump ha hecho responsable a China por el encubrimiento del brote del coronavirus que él llamó el virus chino. Pompeo también encomió a Trump por bajar las temperaturas en las relaciones con Corea del Norte.
Y resaltó asimismo el acuerdo firmado recientemente entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, además de celebrar la decisión de Washington de trasladar su embajada en Israel a Jerusalén, la legítima capital del Estado judío.
También defendió la decisión de Trump de ordenar el ataque que acabó con la vida del terrorista Qasem Soleimani, general de las fuerzas Quds en Irak.
Aquí en Estados Unidos, la ciudad de Kenosha, en el estado de Wisconsin, vivió hasta horas de la madrugada la tercera jornada consecutiva de disturbios raciales como consecuencia de las protestas ciudadanas por la muerte de un afroamericano a manos de agentes de la policía. Tenemos entendido que dos personas murieron y otras varias resultaron heridas. El gobernador de Wisconsin declaraba precisamente en el día de ayer el estado de emergencia en esa ciudad, tal como informa Alejandro Escalona.
El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, declaró estado de emergencia y ordenó el emplazamiento de 250 soldados de la Guardia Nacional mientras la ciudad de Kenosha enfrenta una tercera noche de disturbios a raíz de un incidente en que la policía disparó contra un hombre negro hiriéndole. El lunes, saqueos e incendios eclipsaron las manifestaciones pacíficas. El afroestadounidense Jacob Blake, de 29 años, recibió 7 disparos el domingo frente a sus hijos pequeños. La policía aún no ha dicho por qué le disparó a Blake. Un familiar de la víctima dijo que Blake podría sufrir una parálisis temporal en las piernas. Kenosha es una ciudad cercana al lago Michigan de aproximadamente 100.000 habitantes, ubicada entre Chicago y Milwaukee. El incidente ocurre tres meses después de que la muerte de George Floyd en Minneapolis desató protestas en todo el país contra la violencia policial y el racismo.
Mientras tanto, la organización Human Rights Foundation, con sede en Nueva York, divulgó un video de la activista de Nicaragua, Adipsia Dubón, por sus esfuerzos en divulgar las violaciones de derechos humanos del régimen del gobernante Daniel Ortega. Desde esa ciudad, Carmen María Rodríguez con los detalles.
Para resaltar la situación de la oposición en Nicaragua, Human Rights Foundation reflejó la lucha de la activista pro democracia de Nicaragua, Adipsia Dubón, a quien el régimen de Ortega hizo expulsar de manera ilegal de la Asamblea Nacional. Al referirse a la Nicaragua bajo Daniel Ortega, Adipsia Dubón afirmó:
Daniel Ortega expresa lo peor del sandinismo en Nicaragua, lo peor que puede hacer un ser humano, y las personas que están alrededor de ellos, que han violado todos los derechos de los nicaragüenses.
Al referirse a Nicaragua en su más reciente historia, Adipsia Dubón recuerda los asesinatos y presos políticos que reflejan el maltrato y desprecio gubernamental contra el pueblo nicaragüense.
Y ya más recientemente, la situación del país cuando estalló la crisis de abril y se asesinaron a más de 300 personas y hoy están encarcelados más de 770 personas nicaragüenses, me obliga moralmente y éticamente alzar mi voz.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Bolivia, el gobierno provisional de Jeanine Áñez ha dicho que cuando el Ministerio Público impute por violación y otros cargos al expresidente Evo Morales, solicitará a la Policía Internacional, a la Interpol, que active el sello rojo para su captura y lo ponga ante la justicia boliviana.
El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Álvaro Coimbra, reiteró que en contra del exmandatario existen varias denuncias presentadas por el gobierno como de terrorismo y fraude electoral y por las recientes acusaciones por el supuesto delito de violación o estupro.
La solicitud a Interpol se hará a través de la Cancillería Boliviana para que extradite a Evo Morales, quien se encuentra en Argentina como refugiado político.
Y el empresario y exministro de Comunicaciones guatemalteco, Alejandro Sinibaldi, acusado de varios cargos de corrupción, se entregó a la justicia luego de permanecer prófugo por más de 4 años.
Sinibaldi viajó de Italia a México por gestión del Ministerio de Exteriores de Guatemala, o sea, el ministerio le pagó el viaje, y las autoridades mexicanas lo entregaron entonces a las guatemaltecas en la frontera de ambos países.
Sinibaldi, quien tenía una orden de captura internacional de la Interpol, está vinculado a 5 casos de corrupción, uno de ellos ligado a la construcción brasileña Odebrecht, en el que se habría beneficiado de 11 millones y medio de dólares en sobornos.
De corrupción también está acusado en Ecuador el exmandatario Rafael Correa, quien en estos momentos vive en Bélgica junto con su esposa. Para el 3 de septiembre se ha fijado la audiencia de casación y este es el último recurso que detiene la defensa antes de la ejecución de la sentencia, tal como dice Jorge Orellana.
El Tribunal de Casación de Ecuador comenzará la semana que viene a estudiar el caso de Rafael Correa y de otros 14 sentenciados en el caso Sobornos 2012-2016, un proceso crucial para la candidatura del expresidente a los comicios del 2021. La Corte ha convocado la primera audiencia para el jueves 3 de septiembre.
La Corte Nacional de Justicia fijó para el jueves 3 de septiembre a las 10 de la mañana la audiencia en la que se conocerán los recursos de casación en el caso Sobornos.
La defensa del expresidente Correa anunció que se prepara para la audiencia porque tiene suficientes argumentos para que se declare con lugar la casación que se ha planteado a favor del exmandatario Correa. Nosotros vamos a sostener que hay violación de la ley de sentencia porque se le atribuye la calidad de ser autor mediato por instigación. Eso es un contrasentido, dijo Alfonso Zambrano Pasquel, abogado de Correa. Zambrano critica la inusual rapidez con la que se llevó a cabo el caso y piensa que se pretende inhabilitar a Correa antes del 17 de septiembre para que no pueda inscribirse como candidato a la vicepresidencia de Ecuador. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
7:23. El presidente del Consejo de Seguridad de la ONU ha rechazado un pedido del gobierno del presidente Trump de restaurar todas las sanciones de esa organización a Irán. a lo que el embajador norteamericano respondió airadamente, acusando a los opositores de apoyar a los terroristas.
El embajador de Indonesia en la ONU, Dian Triansyah Dijani, cuyo país ocupa actualmente la presidencia rotatoria del Consejo, hizo el anuncio en respuesta a las solicitudes de Rusia y China de revelar los resultados de una encuesta sobre las opiniones de los 15 países que integran el Consejo.
Todos los miembros del Consejo de Seguridad, excepto República Dominicana, habían informado al presidente del organismo que consideraban ilegal la acción de Washington porque Trump se retiró en el 2018 del acuerdo nuclear que Estados Unidos había firmado con Irán y otras 5 potencias.
Por otro lado, la líder opositora bielorrusa, Svetlana Tijanovskaya, declaró que las protestas en su país a raíz de las elecciones presidenciales no son geopolíticas ni significan que sus ciudadanos sean favorables o desfavorables a la Unión Europea o a Rusia, sino que desean unos comicios libres y justos.
La líder opositora de Bielorrusia dijo que ya no son la oposición, son una mayoría, y subrayó que ha habido una revolución pacífica, que es el deseo de una nación de decidir por sí misma y del pueblo de elegir libremente a sus líderes y decidir sobre su destino.
La líder opositora bielorrusa compareció este martes ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento Europeo, que convocó la primera reunión del nuevo curso político para debatir precisamente la situación en Bielorrusia tras las protestas en contra de las elecciones presidenciales del pasado 9 de agosto, consideradas fraudulentas por la oposición.
Y por su parte, Estados Unidos ha manifestado en las últimas horas estar profundamente preocupado por las pruebas médicas que indican envenenamiento en el caso del opositor ruso Alexei Navalny, actualmente hospitalizado en Alemania tras una evacuación médica.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo en un comunicado que si los informes resultan precisos, Estados Unidos apoya el llamado de la Unión Europea para una investigación integral y está listo para ayudar en ese esfuerzo.
El gobierno de Rusia ha desestimado las acusaciones de estar involucrado en un ataque contra Navalny, quien permanece en coma en un hospital alemán luego de enfermarse el jueves de la semana pasada mientras viajaba en un vuelo a Moscú desde Siberia.
La aerolínea en la que viajaba Navalny dijo que no le sirvió comida ni bebida. El opositor fue grabado en video bebiendo una taza de té en un café del aeropuerto mientras esperaba su vuelo a Moscú.
Son ahora las 7:26. Tenemos varias informaciones en el ámbito deportivo que son muy interesantes y es la posibilidad, quizás no sea ya tan posibilidad como algo tan cierto, de que Leo Messi se va de su equipo y el Manchester firmaría, ¿no? Y también, por supuesto, tenemos algo relacionado con la pelea de Ramsés Barthelemy que ha sido cancelada. Dejemos que Edemio Navas lo explique. Edemio.
Sí, muchas gracias, Martínez. Eso. Y a propósito, nuestro técnico de sonido, Claudio Giró, está un poco triste porque dice que si se va Messi al Barcelona, no sabe qué va a hacer con ese equipo. Quizás se vaya para Manchester City. Saludos, amigos. Leo Messi ya le comunicó ayer lunes al Barcelona su intención de abandonar el Camp Nou durante el presente mercado de verano, pero tiene una cláusula de contrato de 700 millones de euros si decide irse antes de junio del próximo año, pero los abogados están trabajando en base a eso. A propósito, la semana pasada, Pep Guardiola, el director técnico del equipo Manchester City, se reunió vía telefónica con Leo Messi. Hay grandes posibilidades de que el argentino vaya a jugar en la Liga Premier. En boxeo, Jordan Zubas estará combatiendo este 6 de septiembre en Los Ángeles ante Abel Ramos, discutiendo el título en el peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo. En ese cartel debía de combatir otro cubano, Ramsés Barthelemy, buscando su tercera corona mundial ante Alberto Puello. ¿Qué pasa? Puello no pudo recibir la visa en Dominicana para viajar a Estados Unidos y esa pelea fue cancelada. En su lugar estará combatiendo el hermano de Ramsés, Leduan Barthelemy, quien tiene récord de 15 victorias y una derrota en el pugilismo profesional. En la NBA, los Clippers de Los Ángeles derrotó anoche al Dallas 154-111 y ganó la serie 3-2 en esta primera ronda de la serie playoff. Paul George terminó con 35 puntos por los Clippers. En tanto, Denver se mantuvo con vida al derrotar a Utah 117-107. No obstante, Utah gana la serie 3-2. Mañana miércoles, el equipo de los Lakers de Los Ángeles buscará su clasificación a la segunda ronda, buscando el cuarto éxito ante el equipo de Portland. Los Lakers ganan la serie 3-1. En las Grandes Ligas de Béisbol, división de honores entre los angelinos y los Astros de Houston, y aquí Yuliés Iburria muy bien de 6-4 con su doble número 9. Los Marlins le ganó doble cartelera el lunes a los Mets de Nueva York, 4-0 y 3-0. En tanto, Boston derrotó 9-7 al equipo de Toronto, y Tampa sigue en primer lugar en el este de la Liga Americana al disponer 4-2 del equipo de los Orioles de Baltimore. También en esta jornada de lunes triunfaron los equipos de Cleveland, Detroit, así como Oakland, los Medias Blancas de Chicago, Milwaukee, Kansas City, Seattle, Colorado, y como decía, San Francisco ganó, al igual que doble victoria de los Marlins ante los Mets. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Un grupo de 225 cubanos que vivían en pésimas condiciones en la frontera de Costa Rica con Nicaragua ha sido trasladado a un campamento cercano situado en el cantón de La Cruz, en la provincia de Guanacaste, ahí en Costa Rica. Tendremos algunos otros detalles en solo minutos. Ya empezamos la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. Repito, a las 8, Levántate Cuba, con Müller, Arjona y Maite Rodríguez. Control de audio atendido por Teudy Giró. Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias, sus conductores de siempre, Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Laura entró por Oriente, hizo allí daños considerables y salió por Viñales. Precisamente en un balance que se hace de la situación de Cuba tras el paso de esta tormenta tropical, se señala que la agricultura es el sector más perjudicado en el occidente cubano. Tomás Cardoso tiene la información.
Serias afectaciones en la agricultura y la cosecha del tabaco provocó la tormenta Laura tras su paso por Artemisa y Pinar del Río, alertan residentes de esos territorios entrevistados por Radio Martí. En San Juan y Martínez se sintieron fuertes vientos y lluvias y no hubo el apoyo del Ministerio de la Agricultura para proteger el tabaco, informa la productora Aimea Ascuy Espinosa.
Hubo bastantes afectaciones en las casas de secados de tabaco y en las casas de vivienda de todos los campesinos. Muchas casas de tabaco y de los campesinos se cayeron. Hay parte del tabaco que se pudo haber perdido, la gran mayoría. Y entonces hay muchos campesinos aquí reunidos a ver qué podemos resolver entre todos aquí.
San Diego de los Baños, en los Palacios Pinar del Río, tiene serias afectaciones en las redes de suministro eléctrico y se perdieron algunos techos, comenta el campesino Esteban Angete Abascal.
Vamos a ver hasta cuándo vamos a estar sin fluido eléctrico. En San Juan y Martínez hubieron grandes afectaciones, principalmente en las casas de tabaco, el aguacate, el plátano y algunos otros cultivos.
Desde San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, el agricultor Daniel Alfaro reporta la pérdida de sus sembrados.
Por lo menos a mí, que platanar me lo demolió, la yuca también, se me acabó con prácticamente casi todos los cultivos.
Y en Guira de Melena, el comunicador independiente Jorge Bello destaca que desde las 6 de la tarde se perdió el servicio eléctrico y los vientos fueron fuertes.
Fueron ráfagas de viento bastante fuertes, los daños son considerables y cuantitativos en la agricultura, fundamentalmente en el plátano. Fueron afectados otros cultivos y frutales también.
En la capital artemiseña ya tiene fluido eléctrico y hay pérdidas de techos, nos dice Gerardo Páez Díaz.
La tormenta se sintió bastante fuerte. Los vientos oscilaban entre los 100 y 105 kilómetros por hora. Hubo cubiertas de casas que se cayeron. Lo estoy observando aquí desde una segunda planta. Algunos árboles arrancados de raíz.
En Nueva Gerona las afectaciones fueron mínimas. Los principales problemas se ubican en el sur de la isla, concluye la residente Dayani Salazar Pérez.
Aquí en Gerona sí tuvimos electricidad todo el tiempo. Después de Sierra Caballo, quitaron la corriente en todos esos lugares para allá.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Mientras la devastación que ha dejado la pandemia de COVID-19 en el sector turismo en el mundo es preocupación de las Naciones Unidas, y Cuba no queda exenta, cuya economía pues depende en gran medida del mismo. Amado Gil tiene detalles del informe de la ONU y las afectaciones para la isla, sobre todo por los rebrotes en Europa.
Una de cada 10 personas en el mundo depende directa o indirectamente del negocio del turismo. Así recoge un informe del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien muestra preocupación por los efectos de la COVID-19 en el sector. El informe no habla de países en específico, pero en el caso de Cuba, las afectaciones son de magnitudes impredecibles en cuanto el gobierno depende del turismo para la obtención de divisas, y a esto se suma la incertidumbre de cuándo se abrirá el flujo de turistas procedentes de Europa por los fuertes rebrotes de la pandemia en países como España, por ejemplo, fuerte emisor de turistas a Cuba. El economista cubano radicado precisamente en España, Elías Amor, enfatiza en este aspecto.
El turismo sí que representa la mitad de las divisas que le entran a Cuba, el 50%. Para tener divisas, que el régimen las necesita para poder pagar deudas y para poder comprar, sí que el turismo es fundamental.
Según Naciones Unidas, el sector más afectado en el mundo por la pandemia es el turismo. Se estima que las pérdidas ascienden hasta 2,8% del Producto Interno Bruto en el mundo. En Cuba el fenómeno es interesante, apunta el economista Elías Amor, pues el turismo, que representa una entrada de divisas al gobierno, significa muy poco para la economía del país.
El turismo en la economía nacional, Amado, no representa más de un 6% del Producto Interno Bruto. Es un porcentaje muy pequeñito comparado, por ejemplo, con el 16% de España o de Francia.
De acuerdo a la ONU, las pérdidas en el turismo mundial por la COVID-19 podrían ascender a 320 mil millones de dólares.
Y sobre todo lo que va a suponer es una pérdida de expectativas de todos los que han invertido en Cuba pensando en el turismo creciente, vamos a decir así. Y van a desconfiar de la evolución de este sector porque cuando se produce un acontecimiento de estas características, el turismo se hunde.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Al menos 2 iglesias cristianas han sido demolidas en Cuba durante la pandemia de coronavirus, de acuerdo con la denuncia del periodista y documentalista Ricardo Fernández Izaguirre, quien se refiere a cómo la misma Constitución refleja la negación del derecho a las libertades religiosas en Cuba.
En su blog forbeingful.org, la organización Solidaridad Cristiana Mundial se hace eco de las denuncias de Fernández Izaguirre y expresa el temor de que el régimen cubano intente fabricar un caso penal en contra del periodista como represalia por su defensa de la libertad religiosa.
El periodista ha estado detenido en varias ocasiones y es objeto de hostigamiento e intimidación por parte de las autoridades cubanas.
Por otro lado, el pintor y grafitero Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., concluyó una de sus más hermosas creaciones. Yolanda Huerca conversó con el artista.
El artista Julier Rodríguez Pérez, conocido como Julier P., concluyó una de sus más hermosas creaciones. Se trata del acrílico sobre lienzo en vivo, dedicado a los comunicadores independientes cubanos.
¿Cómo son acosados, perseguidos y reprimidos los periodistas independientes en la isla por el gobierno cubano, específicamente por la policía política? Y es una cosa que me llega a mí cerca, no solamente porque también yo he sufrido eso, sino porque muchos de mis amigos son periodistas independientes.
Julier P. utiliza en su pintura símbolos como la hoz y el martillo, la estrella, el brazalete con las siglas del CDR y la imagen de un sacerdote católico para comunicar al público la complicidad de las instituciones con la política del Estado comunista contra la libertad de expresión.
A la derecha de la obra se puede apreciar un personaje con un casco verde y una estrella roja que viene siendo como un cura o parte de la iglesia que también se presta para permitir este tipo de actos injustos y mezquinos hacia los cubanos. Del fondo también especifica de una forma bastante clara el comunismo, dándole una ubicación contextual a la obra, ¿no?
Han pasado varios años desde que Julier P. comenzara a sufrir la hostilidad de las autoridades cubanas. En agosto de 2017, el artista y grafitero fue detenido por varios días y luego obligado a borrar sus fantasmagóricas y tristes figuras de las paredes de edificios en ruinas de La Habana. Desde entonces, el artista ha sido censurado en la isla. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y según daba a conocer la página de Radio Televisión Martí, un grupo de 225 cubanos que vivían en pésimas condiciones en la frontera de Costa Rica con Nicaragua, fue llevado a un campamento cercano situado en el cantón de La Cruz, en la provincia de Guanacaste. La decisión de instalar a estos migrantes cubanos en ese campamento fue tomada por el gobierno de Costa Rica después de que ese medio hiciera pública, o sea, Radio Televisión Martí, hiciera pública la denuncia de una cubana sobre la situación lamentable de los cubanos en el pueblo fronterizo de Peñas Blancas. Por cierto, ante las críticas y denuncias formuladas por este grupo de más de 200 cubanos varado allí en la frontera, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR, ha ofrecido detalles de su intervención en el caso desde los primeros días de reportada la situación.
ACNUR se hizo presente en el lugar desde el primer día y asiste al gobierno de Costa Rica en las necesidades humanitarias de este grupo, aseguró la agencia de la ONU en un comunicado a solicitud de Radio Televisión Martí.
Asimismo, ACNUR menciona la entrega de un total de 242 kits de higiene, además de 205 bidones de agua y alimentos, a una organización de la sociedad civil allí en el terreno que se encontraba o se encuentra recolectando insumos para ayudar a los migrantes.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:40, otras noticias. Por supuesto, en primer orden, lo que pasó anoche en la Convención Nacional Republicana. Segunda jornada con el tema Tierra de Oportunidad, y tuvo como principales oradores a la primera dama Melania Trump, también al secretario de Estado Mike Pompeo y a la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez, de origen cubano. Michelle Sagué informa.
En la segunda noche de la convención republicana, la primera dama Melania Trump presentó a su esposo como la mejor esperanza para el futuro de Estados Unidos en un discurso en el jardín de la Casa Blanca. La primera dama expresó su pésame a las familias afectadas por el COVID-19, que dijo es un enemigo invisible que ha desafiado y al mismo tiempo unido a los ciudadanos.
I know many people are anxious.
Ella dice que sabe que hay muchas personas ansiosas, que algunas se sienten impotentes. Dice que el presidente no descansará hasta que haya hecho todo lo posible para cuidar de todos los afectados por la terrible pandemia. Anteriormente, el secretario de Estado Mike Pompeo, en un video pregrabado desde Jerusalén, expresó su apoyo a la reelección del presidente Trump. Su decisión de dar el discurso fue criticada por los demócratas y otros por considerarlo una violación de décadas de precedente diplomático y una posible violación de la ley federal que prohíbe a empleados de la rama ejecutiva el activismo político mientras ocupan el cargo. Pompeo habló de los éxitos de la política exterior de Trump, la derrota del califato del Estado Islámico, la agenda pro-Israel y la vigilancia decidida del presidente para protegerse contra lo que denominó la agresión depredadora del Partido Comunista Chino. Él dice que el presidente ha liderado iniciativas audaces en casi todos los rincones del mundo. También en la convención, la vicegobernadora de la Florida, Janet Núñez, cubano-americana y copresidenta de Latinos por Trump, que expuso su experiencia como hija de inmigrantes cubanos y pidió a los votantes unirse al presidente en su promesa de que los Estados Unidos nunca será un país socialista. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La vicegobernadora Janet Núñez también recordó la defensa que ha hecho el presidente Trump de la libertad religiosa, su apoyo a aliados democráticos como Colombia y su resolución sin descanso al confrontar a tiranos en países como Cuba, Venezuela, China y Nicaragua.
Núñez, nacida en Miami hace 48 años y de padres cubanos, es la segunda estadounidense de origen cubano que habla en la Convención Republicana con un relato muy crítico con el gobierno cubano. cubano después de que el lunes habló el empresario Máximo Álvarez.
Y a las 7:43 atendemos los detalles de esta alerta que ha sido lanzada sobre el riesgo que significa para la seguridad del continente americano las relaciones entre Nicolás Maduro e Irán. El tema lo aborda Carolina Alcalde.
Luego de que el presidente de Colombia, Iván Duque, denunciara que según informaciones de organismos de inteligencia bajo instrucciones del ministro de la Defensa del gobierno en disputa, Vladimir Padrino, se habrían dado aproximaciones para adquirir misiles de mediano y largo alcance a través de Irán, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, reaccionó asegurando que no lo habían pensado y que le parece una buena idea adquirir baterías misilísticas para reforzar la defensa aérea, antiaérea y terrestre. Además, advirtió que Venezuela tiene los sistemas misilísticos de defensa más avanzados de la región y que se encuentran bien distribuidos en todo el país para defender de lo que definió como agresión imperialista.
Venezuela no tiene prohibición de comprar lo que necesite comprar en armamentos para su defensa. Y si Irán tiene posibilidades de vendernos una bala o un misil y nosotros tenemos posibilidades de comprarlo, buena idea, Iván Duque. Aprobado. Lo voy a hacer. Lo vamos a hacer entonces. Vamos a ver, hay que estudiarlo.
Carlos Paparoni, comisionado regional contra la corrupción del gobierno interino del presidente Juan Guaidó, alertó que la prolongación de la relación entre Irán y Venezuela podría convertir al país en una base militar iraní.
O utiliza Venezuela como un país para actividades como el tráfico de drogas o de armas, es una preocupación y una amenaza no solamente para la región, sino para todas las Américas. Y hoy el mayor riesgo que corre nuestro continente es que no se haga nada.
Paparoni manifestó preocupación ante el tránsito de un buque iraní de carga convencional que recientemente hizo paradas en muelles de las costas venezolanas que no cuentan con la infraestructura para la importación de alimentos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y más de 30 muertos en masacres registradas en las últimas semanas en Colombia, y los familiares de las víctimas reclaman los cuerpos y piden mayor seguridad al gobierno.
Jorge Orellán informa.
El rebrote de la violencia en Colombia, con 7 masacres en 2 semanas que han dejado 37 muertos, muestra la ausencia del Estado en las zonas más golpeadas por el conflicto, pero también el esfuerzo de la sociedad para evitar que las víctimas caigan en el olvido. La espiral de violencia comenzó el pasado 11 de agosto con la matanza en un barrio de la periferia de la ciudad de Cali de 5 adolescentes de entre 14 y 15 años de edad, y las víctimas más recientes fueron 3 jóvenes, uno de ellos menor de edad, baleados el domingo en Venecia, un pueblo del departamento de Antioquia. Lucila Huila, uno de los familiares de las víctimas, dijo:
los muchachos que lo que hacían era trabajar, ¿por qué? Yo no entiendo por qué les hacen daño a gente que no hace nada mal. Me da mucha tristeza que yo no sé por qué no nos colaboran, no nos los entregan.
El ministro Carlos Gormes Trujillo, sobre las masacres, declaró:
que alrededor de estas masacres está el tema de la violencia. Detrás de las masacres de los últimos días están los mismos masacradores de siempre, y por las mismas razones. Ex-FARC, ELN, grupos narcotraficantes y delincuentes de todos los pelados. Todos ellos, luego de un periodo en el que creyeron que podrían tomarse el país bajo la total impunidad. Nosotros lo advertimos, la impunidad es partera de más violencia.
En lo que va del mes de agosto, ya se cuentan 8 masacres en toda Colombia. Los ciudadanos del país piden al gobierno de Iván Duque reforzar la seguridad. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Avanzamos en la información, son las 7:46. Tenemos ahora detalles en cuanto al pronóstico del tiempo para Cuba, Florida y Bahamas. Altas presiones hacen posible que haya buen tiempo, al menos es lo que nos adelantó Exilda Arjona, pero se lo dijo Lázaro Domínguez. Lázaro.
Pues bien, Exilda, te dijo bien, Rafael. Mientras Laura se mueve sobre las aguas del noroeste del Golfo de México con un patrón de lluvias intensas e impresionantes y el augurio de intensas mareadas e inundaciones sobre la zona de Texas y Luisiana, el anticiclón del Atlántico domina las Bahamas, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, una masa muy seca, como dije, un patrón de aire muy seco, donde no se aprecia ningún disturbio significativo. Así que el anticiclón dominando, la masa de aire seco sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, buenas condiciones del tiempo. De manera que para esta tarde, parcialmente nublado, chubascos y tormentas muy aisladas en zona del interior, más frecuente desde Matanzas hasta Camagüey. Será una tarde calurosa con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al noroeste con igual velocidad en el resto del país. Hay oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Ayer en la barbería donde me cortaban el pelo, éramos solamente tres personas, pues el distanciamiento social no permite otra cosa en medio de esta pandemia. Estábamos Ramón, mi barbero, un señor que esperaba y este que te habla. Ramón dijo en un momento de la conversación que él daba gracias a Dios por el hecho de que los daños dejados por el ciclón a su paso por Cuba habían sido de índole menor, comparados con lo que se esperaba cuando los pronósticos indicaban que pasaría por tierra atravesando la isla de Oriente a Occidente. El señor que esperaba dijo entonces algo que me pareció muy sabio. Eso de la magnitud de los daños es muy relativo, dijo. Para una familia cualquiera, continuó diciendo, a la que ese cicloncito le haya llevado el techo de su casa o le haya empapado sus colchonetas, el daño es terrible. Porque ¿cómo arreglan el techo? ¿O cómo consiguen nuevos colchones si allá no tienen cómo? Para el que perdió algo, el daño es enorme, concluyó. Me quedé pensando en esa dura realidad a la que se refería el señor. Yo puedo recordar los ciclones que viví en Cuba, niño o adolescente, y me parece ver las tres ferreterías de mi pueblo llenas de personas que compraban tablones de madera, clavos, martillos, trancas, linternas, alambre, tape, lonas y cualquier otro adminículo necesario para asegurar las casas. En cuanto a provisiones para pasar los días en los que no se pudiera salir, la historia era la misma. En todas las calles del pueblo abundaban las bodegas donde podías comprar los alimentos necesarios para que la familia no pasara hambre. ¡Ah! Y todo ello sin colas ni razonamiento. A los gobernantes no se les puede culpar por la destrucción que causa un ciclón, pero sí de cuán bien o cuán mal responden a las necesidades de la población. Y esto lo evidencia muy bien el paso por la Cuba de hoy de un ciclón, comparado con cómo se vivían en la isla situaciones semejantes antes de que los Castro y su pandilla llegaran para salvar a los cubanos. Le ronca el mango, caray.
Una subasta relacionada al mundo del hip hop. Interesante, ¿eh? Y también la entrega de los premios MTV Music Awards va a ser el 30 de agosto, de forma virtual desde New York, con la anfitriona Kiki Palmer. Palmer, qué casualidad, ese apellido es conocido. Más detalles con Alejandro Escalona.
El domingo 30 de agosto se realizará la entrega virtual de los MTV Video Music Awards desde Nueva York. La estrella de Hustlers, Kiki Palmer, será la anfitriona. Se presentarán Lady Gaga, Ariana Grande, The Weeknd, BTS, Maluma y Miley Cyrus. Entre los nominados, Ariana Grande, Billie Eilish, Lady Gaga y Taylor Swift. La casa Sotheby's en Nueva York está preparando su primera subasta relacionada al mundo del hip-hop, la cual tendrá lugar el 15 de septiembre. Sotheby's dijo el martes que se trata de la primera subasta dedicada exclusivamente a este género, organizada por una casa internacional. Entre los objetos a subastar está la corona de plástico de color dorado que el rapero Notorious usó en su última sesión fotográfica. La corona autografiada podría alcanzar $300,000 según cálculos de los organizadores del evento. El rapero de Nueva York, también conocido como Biggie Smalls, fue asesinado a tiros en Los Ángeles en 1996 a los 24 años en una pelea entre raperos de la costa este y oeste de Estados Unidos, que también cobró la vida del célebre Tupac Shakur. Un 25 de agosto, Madonna debutó en la lista Billboard Hot 100 con los sencillos Holiday, Lucky Star. Holiday alcanzó el puesto 16 y fue seguido por el primer top 10 de Madonna, Borderline. Eso fue en agosto de 1984. Madonna Verónica Ciccone ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll en 2008. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
7:53, ya casi en los finales, a la hora de recoger los bates, Edemio Navas con los deportes.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El futbolista argentino Leo Messi le comunicó ayer al equipo de Barcelona su intención de abandonar el Camp Nou en el presente mercado de verano, pero tiene una cláusula de rescisión hasta el próximo año de 700 millones de euros, alrededor de 760 millones de dólares. A propósito, Pep Guardiola y Leo Messi mantuvieron una conversación telefónica la semana pasada para discutir la posibilidad de que el capitán del Barcelona firme por el Manchester City en la Liga Premier de Inglaterra. Una noticia realmente que muchos esperaban. Y bueno, en cuanto a las grandes ligas de béisbol, ayer una jornada en la cual el equipo de los Astros de Houston dividió honores su serie en la continuación de la MLB, en tanto el equipo de los Marlins de Miami le ganó los dos partidos a los Mets de Nueva York, el primero 4-0 y el segundo también por la vía de la lechada, 3-2 con dos sencillos solamente del equipo de los Marlins, mientras que el Houston dividió con los Angelinos. Aquí en esta doble cartelera, Yuriel Gurriel muy bien, de 6-4 con su doble número 9. Tras estos resultados en la Liga Americana, el equipo de Tampa se mantiene en primer lugar, seguido por los Yankees de Nueva York a un encuentro. Por la división central, Minnesota perdió anoche, pero sigue de líder, ventaja de 1.5 sobre Cleveland y los Medias Blancas de Chicago, que también descansó. Hoy iniciará una serie lanzando Yorito por el equipo de los Medias Blancas. Y el equipo de Oakland está muy bien, ventaja de 4 sobre los Astros de Houston en el oeste. En la Liga Nacional, los Bravos, ventaja de solamente 0.5 de los Marlins, que al ganar 2 partidos ayer contra los Mets, ahora tiene récord de 14 victorias y 11 derrotas. Los Cachorritos presenta récord de 18 triunfos y 11 fracasos. Está en primer lugar en la división central de la Liga Nacional, mientras que los Dodgers de Los Ángeles sigue viento en popa y a toda vela pese a perder su último partido, 22-9, ventaja de 4 partidos sobre los Padres de San Diego. Y no quería despedirme sin señalar de que ayer Denver derrotó a Utah y anoche los Clippers de Los Ángeles a Dallas y ganan las series 3-2 en el caso de Dallas y los Clippers de Los Ángeles, reitero, en la serie playoff del baloncesto de aquí de Estados Unidos. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Son las 7:56, pasamos ahora a revista a los principales temas informativos que hemos tenido en estos 120 minutos.
Agricultores del occidente cubano fueron los más afectados por el paso de Laura.
Activistas de la Unión Patriótica de Cuba sufren detención por realizar ayuno a favor de la libertad de los presos políticos.
La organización Artículo 19 presentará un informe sobre la censura en Cuba.
Trasladan a un grupo de 225 migrantes cubanos a un campamento en Guanacaste, Costa Rica, después de haber estado en la frontera con Nicaragua.
Lanzan alerta sobre el riesgo que significa para la seguridad del continente las relaciones entre Nicolás Maduro e Irán.
Mientras, Organización Panamericana de la Salud indica que Venezuela mantiene poca capacidad para realizar suficientes pruebas de COVID-19.
Se celebró la segunda jornada de la Convención Republicana.
En ella, el secretario de Estado Mike Pompeo destacó las iniciativas del presidente Trump. En política exterior también habló la vicegobernadora de la Florida, de origen cubano, quien señaló que Estados Unidos nunca será un país socialista.
Consejo de Seguridad de la ONU rechaza el pedido de Estados Unidos de restaurar todas las sanciones a Irán.
2 muertos y varios heridos en otra noche de disturbios raciales en Wisconsin.
Líder opositora de Bielorrusia asegura ante la Eurocámara que las protestas no son a favor ni contra Rusia.
Radio Martí Noticias.
Termina así esta emisión informativa de este miércoles 26 de agosto. Ahora viene Levántate Cuba. Usted seguirá informándose a través de nuestros boletines y las emisiones informativas gigantes. Hemos estado Teudy Girón en el control de audio, Exilda Arjón en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y en la presentación de las noticias,
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias, muchas gracias.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.